temas que nos impacte y que también habla de la argentinidad, ¿eh? Porque no puede ser que la industria del laboratorio nos sorprenda en este caso con hechos que generaron casi un centenar de muertos, o al menos las pruebas hasta ahora, las primeras pericias, las que fueron del cuerpo médico de los peritos de la corte, más los estudios de Malbrán, empiezan a indicar la conexión entre los enfermos y el genoma o el fenotipo que proviene del fentanilo contaminado y, como consecuencia, la posibilidad de que eso también haya generado gravedad y muertes. Hablamos con la doctora Viviana Mourinho, ella es doctora en farmacia y vicedirectora del Departamento de Tecnología Farmacéutica de la UBA. ¿Qué tal, Viviana? Gracias por el contacto.
Buenos días, un placer.
Bueno, el proceso del fentanilo, de la producción, ¿tiene cuidados especiales teniendo en cuenta el tipo de insumo muy usado en la industria médica y peligroso a la vez?
Sí, bueno, básicamente el cuidado de la elaboración de un inyectable es de por sí, sea, en este caso, bueno, el fentanilo, por supuesto, es un derivado, es un opiáceo que, por supuesto, tiene cuidados de por sí, ¿no?, para no generar una depresión respiratoria como cualquier medicamento opiáceo que mal usado o usado en una dosis muy elevada, es que 100 veces más potente que la morfina, podría generar consecuencias muy graves para la salud. Pero más allá de todo, este API, este ingrediente farmacéutico activo, en este caso estaba dentro de un inyectable para vía endovenosa, con lo cual tiene que cumplir con ciertos requisitos porque está directamente colocado en el torrente sanguíneo, no puede tener contaminación de ningún tipo. Uh-huh. Ese es el cuidado más importante.
Sin hablar de responsabilidad, porque usted no conoce la causa, entiendo, uh-huh. Pero sí para contarle lo siguiente. Allí por noviembre y diciembre, yo entrevisté a Furfaro el viernes en La Nación Más, Furfaro me reconoció aquello que el ANMAT también confirmó, que es que detectan irregularidades en el laboratorio. Entre noviembre y diciembre. En diciembre se produce ese lote, aparentemente. Uh-huh. Ahora, frente a estas irregularidades detectadas por la ANMAT, una industria que produce este tipo de medicamento, ¿no debería restringir su producción, eventualmente, o tomar medidas para evitar cualquier contaminación? Usted, se lo pregunto como expert, como bioquímica o doctora en farmacia y justamente tecnología farmacéutica.
Bueno, siempre se supone que luego de una inspección en donde hay hallazgos, es intimado, de hecho, el laboratorio, la institución que fuese, a realizar medidas correctivas. Yo desconozco si las hicieron, si están asentados que se empezaron a generar esas acciones, pero sería esperar que sí, por supuesto, las deberían haber tomado en cuenta y generar esas acciones correctivas y preventivas que luego de un hallazgo se deben realizar.
Claro, ¿sabe que se me ocurre la metáfora de un arma? Es decir, si un arma se detecta en una pericia que tiene problemas en su, no sé, su explosión, en lo que fuera, ¿no?, su gatillo, uno se supone que la deja a un costado, no la sigue usando. A eso me refiero, no sé si cabe la metáfora, pero quiero ser bien gráfico para la gente, ¿no?, para también entender por qué hubo detenciones, ¿o por qué se habla de un hecho muy grave desde el punto de vista técnico y farmacéutico?
Sí, bueno, haber detectado, como ya por lo visto pareciera que no cabe dudas, que dentro de esas ampollas había contaminación microbiológica, es muy grave, ¿no? Para lo que es la salud pública, por supuesto que sí.
¿Y cómo, cómo se puede producir una contaminación? Porque Furfaro dice... Por eso no quiero meter en el caso, pero su argumento es que es muy difícil que ingresen esas bacterias tan resistentes, que tal vez un complot o un sabotaje. ¿Es habitual que se contamine? Explíquenos.
Sí, a ver, el procedimiento de la elaboración de un inyectable está regulado y está protocolizado. ¿Sí? Es decir, cada paso de la elaboración... tiene controles y a su vez todo el proceso ya fue anteriormente, digamos, ANMAT, por ejemplo, para permitir la elaboración, tuvo que haber probado el laboratorio que todo el proceso estaba validado. Que esté validado quiere decir que por lo menos hay tres lotes que se realizaron y que probaron ausencia de todo lo que pide la ley y del cumplimiento de todo lo que pide la ley. Eso por un lado, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los posibles puntos en donde justamente hace pie la validación de la elaboración porque son focos posibles de contaminación, en este caso microbiológico, porque el insectable lo que más se cuida es eso, ¿no? Entonces, es desde la llegada de la materia prima, el fentanilo y todos los componentes que son coadyuvantes de la formulación, saber que realmente, bueno, se recibió realmente fentanilo y no otra cosa, uh-huh, que esté en la concentración, en la potencia que se expresa, con la pureza que se expresa y ausencia de microorganismos ya de por sí en la materia prima. El agua, por ejemplo, de inyectables es un agua muy pura, es un agua muy especial que se llama justamente calidad inyectable. También tiene que tener ausencias. Para todo esto hay que hacer cultivos y pruebas microbiológicas de cada una de esas cosas.
Claro,
a su vez, el aire donde se elabora, el ambiente, lo que uno llama área, tiene que también tener una calidad de aire mucho, digamos, la cantidad de partículas que hay en el aire de ese lugar donde se elabora un inyectable tiene que ser mucho más baja que un ambiente común. Uh-huh. No es que lo higienizo, por decir algo, le paso lavandina a las paredes y a los techos y está. No es suficiente. Justamente hay gradientes de presión, uh-huh, para que no ingresen partículas a ese lugar y eso a su vez se controla.
Sí. Doctora, perdón, disculpe que la haya interrumpido, pero me preguntaba, ¿no?, más allá de este laboratorio, ¿cuántos son los laboratorios que pueden hacer este fentanilo o tienen la autorización para hacerlo? Digo, porque este laboratorio lo distribuyó por todo el país.
Sí, bueno, eso también tiene que ver, digamos, que haya estado presente en hospitales, mucho tiene que ver con los costos, ¿no? Es decir, siempre los hospitales cuando realizan una compra es por llamado a licitación. Y hay muchos laboratorios que son capaces de elaborarlo, pero bueno, también quizás un hospital, un ente sanitario, digamos, compra por precio. Mientras esté avalado, está autorizado por la autoridad sanitaria,
claro, se puede.
Digamos, y claro, o sea, no le hacen un control de calidad a nadie, no tienen por qué.
No tienen, decir, no, se entiende, claro. Se entiende. Ahora, le hago esta última consulta, ¿no? Porque usted hablaba, bueno, la morfina sabemos que se utiliza muchísimo más en el fuera de un quirófano, ¿no? Estas bombas de rescate que le dan, si alguno ha tenido alguna persona internada, sabe que se dan en este formato. ¿El fentanilo dónde es que se da? ¿En cirugía directamente o también sale de ese ámbito?
No. A ver, el fentanilo se usa en anestesia para inducir una anestesia general. Es también un analgésico de acción central, es un analgésico opiáceo, como dije, o sea, para dolores, como es 100 veces más potente que la morfina, en concentraciones muy bajas logra controlar, por ejemplo, el dolor de una persona fracturada. Sí, que hay que movilizarla. Hay muchos usos, más allá de una anestesia, pero siempre es de aplicación endovenosa de esto que estoy hablando. Y si no, también hay, por ejemplo, parches de fentanilo que se colocan para absorción transdermal. Por ejemplo, para personas con pacientes de cáncer, que con muchos dolores, también podría llegar a utilizarse. El tema es que tiene un nivel de adicción muy importante, uh-huh, con lo cual se trata que no sea un uso sostenido en el tiempo, para evitar eso.
Claro. Doctora Horacio Marmurek la saluda. En términos porque hay esto que usted está dando, es para que nos está contando, es para darnos una idea general de algo que pocas personas conocen, que es cómo se trabaja dentro de un laboratorio que produce medicamentos. Y en esto de las inspecciones, en esto de cómo debe llevar, uno hay veces entendería que los procesos, bueno, a la larga se automatizan, se sistematizan, y vemos cuando nos cae una inspección, si lo mejoramos, ¿no? Entiendo que hay algo de esto que se regulariza si está en orden.
Sí, o sea, es como les decía al principio, la elaboración queda primero previamente validada, ¿no? Es decir, hay tres lotes que se hacen primero y eso ya una vez que se prueba que está todo correcto, se debe seguir siempre el mismo protocolo, no puede haber desvíos del protocolo. Si hay un desvío, por ejemplo, supongamos que yo compro una materia prima a un determinado proveedor. Cambio el proveedor, tengo que realizar ajustes y probablemente revalidar.
Correcto.
No es que lo puedo anotar, bueno, ahora era, no sé, lo que se lo compraba fulano, ahora se lo compra mengano, lo anoto y listo, y sigo. Porque puede haber un inconveniente, un desvío en esto que les decía, o sea, todo lo que son las acciones preventivas, correctivas, todos los desvíos se deben registrar y si es necesario, revalidar.
Viviana, muchísimas gracias, doctora, por este contacto.
Que tengan buen día.
Hasta luego. Bueno, y del tema independiente, de la violencia en el fútbol, hablamos del tema fentanilo, las detenciones, entre ellas de Ariel García Furfaro, el titular de el laboratorio Ramallo y HLB Pharma, por el fentanilo contaminado y las consecuentes muertes. Y Lourdes Marchese tiene información para aportar a esta altura de la mañana. ¿Qué tal, Lourdes? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, finalmente, sí, ayer por la tarde-noche llegó estas órdenes de detención por parte del juez Ernesto Kleprak, luego de que justamente la Procunar y la Fiscalía le pidieran al magistrado que los detenga por la vinculación que hubo con las muertes. Si bien nosotros contábamos que el cuerpo médico forense había concluido que no había un nexo directo, sí había un nexo concausal con las muertes de 12 pacientes de esas 20 historias clínicas que se habían analizado. Y después también tomó algunos testimonios y por eso libra las órdenes de detención. Ariel García Furfaro se entregó ayer en la PCA y finalmente quedó detenido. Hablé hoy con su abogado hace un ratito nada más, me dijo que está aquí en La Plata, su defendido, y que todavía no se conoce cuál es la imputación concreta del magistrado. Él estaba viendo para poder dar con el expediente, obviamente, previo a que se realice la indagatoria. Se espera que hoy comiencen algunas de las indagatorias y después puedan seguir en el día de mañana el resto. Pero bueno, lo cierto es que ya estamos en una antesala, digamos, de una causa que ha tomado un vuelo bastante rápido, venía muy lenta, venía trabajando hace 3 meses desde que estalla el escándalo del fentanilo contaminado y finalmente ahora tenés a un grupo de personas detenidas, entre ellas está Ariel García Furfaro, los dos hermanos de él, Diego y Damián, también su mamá, y otras personas que fueron detenidas en
distintos lugares. Hasta su abuela, ¿no?
Sí, la abuela también. Increíble. Porque están todos, lo que pasa es que están todos en la sociedad, él puso a todos, ¿entendés?
Claro, entonces,
la justicia tiene que llamar a todos, después, bueno, se verá cuál es el grado de responsabilidad que tiene cada uno de ellos, ¿no?
Claro. Pero, y después los directores técnicos del laboratorio, etcétera. Son 10 los detenidos, ¿no?
Exactamente, son los que el juez mandó. Vos pensá que antes había 24 sospechosos, de los cuales ayer se ordenaron 10 allanamientos con órdenes de detención, así que son estas personas las que están más comprometidas, que son las que responden a HLB Pharma y a Laboratorios Ramallo, que son las que están comprometidas con estos lotes de fentanilo contaminado. Así que hay que ver qué pasa en la jornada del día de hoy, estamos muy atentos para ver si finalmente lo indagan y cuál es el delito
que
el juez le termina indagando, si va a ser una asociación ilícita, si va a ser el artículo 201 del Código Penal que tiene que ver con el envenenamiento. Hay que ver qué artículo le va a indagar el juez Ernesto Kleprak en base también a lo que diga la fiscalía, ¿no?
Pueden ser desde, como decías vos, ¿no? Desde un dolo eventual, o sea, homicidio doloso, hasta un estrago, pasando por la asociación ilícita. Todavía no sabemos eso.
No sabemos. Yo creo que va a tener que ver con el artículo que habla del envenenamiento, ¿no? Mm. Que es el 201. Y después, obviamente, le pueden indagar el tema de una asociación ilícita porque son varias personas, dos laboratorios que se responden a una misma persona, que en teoría todo termina en Ariel García Furfaro, un hombre que no está limpio, que ya estuvo en la cárcel, él no es un tema nuevo para él, ¿no? Él de hace muchos años estuvo implicado en un homicidio. Después, tiempo más tarde, estuvo implicado en el tema de la explosión del el laboratorio Apolo, así en Rosario, por estas razones que Hapkin también es creyente en esta causa.
Sí.
Así que, digamos que no estamos hablando de trigo limpio.
Bueno, cuando le pregunté, él me dijo, sí, fue por un intento y por una golpiza. Bueno, yo le pregunté si era violento, pero reconoce que hace 25 años estuvo preso. De hecho, se recibió de abogado estando en la cárcel.
Claro,
bueno,
sí.
Así que sus contactos también demuestran cuál ha sido el resultado, ¿no? Me parece que ahí lo político no se puede escindir. Veremos si a nivel jurídico, digamos, corresponden otras responsabilidades que pueden ampliarse también, ¿no?
Y vos fíjate que mientras tanto, ya había, se había ido la directora, la que había recibido la carta del hospital italiano, en realidad le habían dicho que se vaya, ¿no? La doctora García, una fonoaudióloga. Y ahora el gobierno lo que hizo fue apartar preventivamente a la directora del INAME, que es el Instituto Nacional de Medicamentos, Gabriela Mantecón Fumado, porque justamente hubo muchas demoras a la hora de tomar medidas con estos laboratorios y conocían de las irregularidades. Entonces el gobierno dijo, preventivamente, hasta que se sepa qué es lo que pasó, chau, te corres de tu lugar, y lo publicó en el boletín oficial. Así que esto no solamente tiene implicancias jurídicas, sino también políticas. Atención con esto, porque el gobierno está tomando medidas, más allá de ayer haber trabajado, porque la propia Patricia Bullrich publicó las fotos de los detenidos a medida que los iban deteniendo, porque trabajó Gendarmería y la PCA por pedido del magistrado, sino que también el gobierno está tomando medidas con aquellos que tenían que tomar cartas en el asunto cuando iban recibiendo irregularidades. Bueno, dijo, los que trabajaron mal, afuera. Así que esto es lo que está pasando hasta ahora.
Muchísimas gracias, Lourdes.
Abrazo enorme, hasta luego.
Pasaron 51 minutos de las 8 de la mañana. Oh,